SER Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Damos las gracias por la visita a la ministra Elma Said. Yo creo que era un tema que es importante y que creo que debíamos tratar y que todavía tenemos que seguir trabajando. Y Meana Marcos Aritz, está muy bien conocer este tipo de datos, este informe, y saber que a pesar de que se están dando pasitos y todavía se está caminando hacia adelante, hay mucho por hacer, ¿eh?
Es que es un tema muy delicado. Le preguntaba a Aritz, para mí muy bien preguntado, la diferencia, ¿no?, entre insultar en redes o en el estadio. Es que es muy difícil legislar estas cosas. Yo creo que el sentido común nos dice una cosa, pero luego la ley es difícil articularla. Yo recuerdo un reportaje que hicimos en la Fiscalía General del Estado, en la que te explican que si tú te levantas en un estadio y de manera individual, tú solo, una vez, le gritas mono a un futbolista africano, no pasa nada. Puede ser como mucho una falta económica, una multa, pero que no es un delito de odio. Que para que sea considerado delito de odio, tiene que ser una cosa repetida en el tiempo. Prácticamente, por poner un contexto futbolero, con ensañamiento, ¿no? Que tú al extremo derecho del equipo rival estés durante 10, 15, 20 minutos de manera continuada insultándole de manera racista, que encima se agrava si el jugador lo escucha. Es decir, que si tú lo gritas desde el cuarto anfiteatro y no te oye, eso va en beneficio del que insulta. Entonces no es lo mismo que te puedan poner una multa o que te puedan echar como socio de tu equipo, que ya es importante para un seguidor, o que te digan sin entrar a un terreno de juego, a un campo de fútbol un año. Vale, eso es una cosa. Pero que sea delito de odio, para que sea delito de odio, tiene que ser claro que has sido tú, que la cámara te haya grabado, que quede demostrado que se lo has dicho a esa persona. Es muy difícil, tal y como está ahora mismo las leyes, conseguir que sea delito de odio un insulto racista, por ejemplo, en un estadio y, por lo que estoy viendo, también en las redes.
Aquí hay otra cosa también que yo creo que es fundamental, que hay un tercer miembro cuando hay un insulto en redes sociales, que es la propia plataforma en la que se hace el insulto. Que bueno, yo he visto a la ministra un poco laxa con las compañías que realmente son las que dan altavoz a estos cafres, sinceramente. O sea, si tú eres un energúmeno, vas a un estadio de fútbol, insultas a Vinicius, es que es blanco y en botella. O sea, eres tú, con tu propia falta de educación, insultando a un jugador. Pero cuando tú lo haces en redes sociales, hay alguien que te está dando esa posibilidad de hacerlo.
Y que no te censura.
Y que no te censura, y que muchas veces necesita, porque el dato de menores de edad, por ejemplo, creo que es el 20% de los usuarios de redes sociales son menores de edad. Y las redes sociales, las plataformas, no están dispuestas a perder ese porcentaje de usuarios.
Por eso decía yo, Aritz, lo de un DNI, un usuario. Claro, obvio. Es que los usuarios de las redes sociales, pues igual les desaparecen 60 millones de usuarios de golpe, porque hay gente que tienen, claro, entonces dicen, para temas de publicidad y temas de todo tipo, no me renta, en el sentido de que si yo tengo mi plataforma, voy a poner un ejemplo, 500 millones de suscriptores, y de repente se hace una limpia y me quedo con 50 millones, no puedo pedir de publicidad lo mismo que si tuviese 500. Y ahí hay un problema, claro.
Y estamos hablando de plataformas que son gigantescas, o sea, son multinacionales con un poder político incluso en muchos sentidos que conviene llevarse bien con ellas. Y bueno, aquí hay mucho, mucho trasfondo como para tomar medidas contra ellas que no se suele hacer realmente.
Yo tengo una ventaja, bueno, como vosotros, que somos periodistas europeos, occidentales, blancos, y que, por ejemplo, racismo no sufrimos en las redes sociales. Pero hablo con Yago de Vega y con Aritz Gabilondo, que sé que son bastante activos, al menos en redes sociales. Yo no tengo redes sociales, entonces a mí ya me pueden llamar calvo, cuatro ojos o lo que quieran, que es que yo no leo las redes sociales. Soy totalmente ajeno a lo que la masa pueda pensar de mí. Entonces, si alguien viene y me lo dice a la cara en la puerta de un estadio, me encuentro con la realidad de esa persona. Entonces, yo sí creo que sería bastante recomendable que se dejaran las redes sociales. O sea, no sé por qué le tiene que afectar a un futbolista lo que le insulten en redes sociales. No estés en redes sociales. Bueno, es que como no le veo
Morata,
casi nada beneficioso...
Y le afectaba mucho.
Pero es que no le veo nada beneficioso, de verdad. ¿Qué? ¿Leer un artículo? Pues ya voy a la página correspondiente.
Dinero. Antón, dinero.
Pero con la pasta que ganan, ¿Tanto quieren? La avaricia, sí, te merece la pena. Si bueno, luego lo gastan los psicólogos.
No, y es tan fácil que se la lleve otro. Quiero decir, si para colgar una foto yo con el no producto
veo,
de turno...
No le veo a las redes sociales... Decir, ¿no? No le veo a las redes sociales casi nada positivo. Casi nada positivo. Lo tendrá, ¿eh? No lo veo. Solamente veo odio, solo veo que a la gente le afecta, solo veo esto, informes como este, que la gente coge la red social correspondiente pues para vomitar lo que le apetece. Yo repito, es que no sé nada. El oyente que ahora mismo considere que este comentario es erróneo, pues o va a la puerta de la radio a que salga por la puerta, no, o es ideas. Que me da igual lo que ponga. No, es que, pero es que me da igual lo que ponga, es que no lo voy a leer. Entonces, creo que sería también bueno dejar de leer lo que la gente pone en redes sociales. Tal que cual. Esto no quiere decir que el gobierno no tenga que investigar al que lo pone. De acuerdo, me parece genial. Y que al que lo ponga, que vayan contra él. Pero que para que no le afecte, para que no lo reciba, yo es que no voy a decir eliminaría las redes sociales porque quedaría un comentario demasiado grandilocuente por una noche de verano. Pero no le veo yo excesivo beneficio a estar en redes sociales aguantando la murga de cualquiera, la verdad.
No, bueno, yo por ejemplo, yo le he contado muchas veces, yo Twitter ya llegué hasta un punto que dije, no aguanto más, tarao, tío, porque cada comentario que hacías eres un no sé qué, un no sé cuánto, y dije, no me merece la pena y me lo quité, ¿no? Y sigo viviendo, ¿eh? Y sigo saliendo y sigo teniendo vida y no tengo ningún tipo de problema. Pero, claro, es que es un tema complicado el hasta qué punto el uso es recomendado, no, es más perjudicial. Marcos.
Bueno, la situación, yo sí que considero que las redes sociales son una ventana, que el problema es el mal uso que se hace de esa ventana, es decir, lo que tú desarrollas, lo que tú puedes tirar por la ventana, o lo que tú enseñas y exhibes por la ventana, pero en el fondo creo que este estudio y que la visita de la ministra lo que nos pone en el foco es que este país, más allá de que siempre se dice, no, es que España no es racista. No, España igual no es racista, pero España hay comportamientos racistas. Y aquí tenemos la prueba, y aquí tenemos los hechos, y aquí tenemos los datos. Es decir, ni se repara en que un chico nacido en Rocafonda, un chico nacido, bueno, en Esplugas, pero que vivió en Rocafonda, en Mataró, un chico español, como es el caso de Nico Williams también, reciban los ataques que han recibido durante el Mundial, un Mundial de éxito. Imaginaros que este Mundial no es de éxito, como ha sido para la selección española. Esta cifra yo estoy convencido que se habría multiplicado. Eso demuestra que este país como sociedad tiene un problema serio, muy serio, de respeto, de educación, de diversidad, de entender hacia dónde camina el mundo y hacia dónde está este mundo, y en este mundo también incluyo a las redes sociales.
Pero Marcos, no solo es un problema de España, ¿eh? Porque yo recuerdo en este
bueno,
Mundial...
Bueno, hay
en
países
este...
mucho peores, ¿eh? Y nos
no,
pilla
en este
uno
mismo,
muy,
en
muy,
este
muy
mismo
cerca.
Mundial, concretamente, recuerdo, por ejemplo, creo que fue la Federación Inglesa emitir un comunicado en contra de los comentarios racistas vertidos contra algunos de sus jugadores. Creo que Francia lo ha hecho en alguna otra ocasión. O sea que es algo que es plurinacional, o sea, es que pasa en todos los lados. Es una falta de educación masiva por parte de un sector de las sociedades, y sobre todo, es lo que yo antes comentaba, es una barra libre para decir barbaridades que en otras circunstancias o en otros ámbitos de la vida no tienes.
Pero, bueno, pero yo creo que es el combo, y termino, Yago, vale. Redes sociales, fútbol. Es que yo creo que en el fútbol estaba bien visto. O sea, estaba bien visto que en un momento de calentura... ya fuera un jugador a un rival en el campo o uno desde la grada, hicieron un insulto racista.
Sí, sí.
Hicieron un insulto racista. Es que talmente parece que Vinicius tenía que probar que le habían llamado X cuando él no reacciona así en cada partido que juega. Creo que el combo redes sociales, fútbol, que es de lo que va el informe, es muy malo. La combinación fútbol, redes sociales... Es que a las pruebas nos remitimos, trae un informe en el que los insultos racistas aparecen en muchísimos comentarios. Y ojalá acciones como esta ya os sirvan para algo.
Ojalá. Y que se pueda perseguir a los cafres y que paguen lo que tengan que pagar con sus actos o sus palabras. Tomás Roncero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre.
¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué dices?
Meana, cuéntale a Roncero, aunque él también maneja información, lógicamente, cómo está lo de Vinicius, porque va pasando el tiempo... Vinicius no renueva y Vinicius el 1 de enero puede negociar con quien le dé la gana.
Sí, pues si hablas con las partes, dicen que quieren llegar a un acuerdo, pero salvo que Tomás me corrija, que él tiene en este caso mejor información que yo, todavía no hay acuerdo para la renovación de Vinicius. Ambas partes dicen que son partidarias
de llegar a un acuerdo, pero creo que no está todavía económicamente cerrado para poder decir va a renovar seguro Vini su contrato con el Madrid.
Tommy.
Es que no te puedo rebatir mucho, porque la cuestión es, y es verdad que es un poco contradictorio, el club dice seguramente no va a haber problema porque nuestra intención es renovar y que siga, y creemos que se va a hacer, y si hablas con la gente de Vini, te dice él su único deseo es seguir en el Madrid, por su cabeza no está irse del Madrid, y prácticamente estamos condenados a cerrar un acuerdo. Pero curiosamente, desde hace, ya sin exagerar, 8 o 9 meses, no ha habido ninguna reunión, porque la última vez un desacuerdo económico tremendo, porque la petición, por lo menos inicial, de Vinicius, cuando empezaron las negociaciones para renovar, era cobrar lo mismo que Mbappé, y el Madrid ya le dejó claro que no va a cobrar lo mismo que Mbappé. Entonces la cuestión es, si Vinicius o sus agentes llaman al club y le dicen, oye, aceptamos, yo que sé, 5, 6, 7 millones menos lo que gana Mbappé, pues seguramente habrá una renovación. Pero si es en los términos donde inicialmente se haya posicionado Vinicius y su agente, pues yo creo que entonces no habría acuerdo. Entonces, o quiero pensar, como dicen que va a haber acuerdo las dos partes, que Vinicius va a rebajar sus pretensiones económicas, que además creo que sería razonable, porque creo que es absurdo querer... ya sé que Vinicius en la 14, la 15 fue determinante, pero hay que entender los roles jerárquicos en un club igual que en una empresa. Y es evidente que el jugador franquicia ahora mismo del Madrid es Mbappé, y encima en el Mundial, aunque no haya pasado semifinales, ha quedado como máximo goleador de la historia de los Mundiales, ha sido el botado de oro del Mundial, este año ha sido el botado de oro de la Champions, el pichichi de la Liga, es decir, él le protege en sus números individuales, y Vini es un jugador muy querido por casi todo el madridismo, pero es un jugador que no ha sido tan descollante. Y por lo tanto, tiene que entender que no puede cobrar lo mismo que Mbappé, así de claro.
Ya, pero Tommy, ¿hasta qué punto tiene que esperar el Real Madrid? Me explico, llega un momento en el que está en la última temporada Vinicius. Si no llegan a un acuerdo, Vinicius dice, por mí estupendo. Yo ahora llego, termino contrato, voy libre, pego un talegazo, me llevo la comisión por no tener que pagar cláusula y no pagar ni un euro por mí. Es que el Real Madrid en un año puede ver cómo Vinicius se va. 0 euros, ¿eh? 0.
Bueno, pero yo creo que el Madrid evidentemente quiere evitar ese escenario, por eso seguramente, y no es lo dicen por decir, quieren que haya una renovación, aunque sea una renovación estratégica, es decir, condenada a un futuro traspaso, pudiendo pedir más dinero, evidentemente, que si solo le queda un año de contrato, pero el Madrid ya se ha movido. Para mí lo de Diomandé es claramente un mensaje de decir, sabemos que hay un escenario posible en el que Vinicius no siga. Porque si no, no habría esa urgencia. Estamos hablando de un desembolso de 310 y 120 millones de euros con un jugador de 19 años. O sea, esa apuesta tan fuerte solo tiene sentido si es porque, entre comillas, te estás también cubriendo las espaldas. Oye, que por lo que sea Vini no quiere seguir, o quiere seguir pero no quiere renovar. Bueno, pues el año que viene convivimos todos con Diomandé, con Vinicius, con Mbappé, con Brahim, con Endrick y con todos, con Bellingham, el mejor ataque de la historia del fútbol. Pero evidentemente, si Vinicius no renueva, pues iría el año que viene, Diomandé ya sería titular, una vez que se va Vinicius, pues tener un año más de experiencia, ya tendría más cuajo lo que es el Madrid en su exigencia, y ya está. Yo si no, pero no concibo.
No te veo muy preocupado, No te veo muy preocupado por el hecho de que se pueda ir.
No, pues te voy a decir por qué. Si yo pudiera hablar con Vini, le diría a Vini, el Madrid es el paraíso. Si tus agentes te han querido convencer de que por dinero te tienes que ir porque tienes que cobrar más, es absurdo, le diría, es absurdo. Eres muy joven, le diría, eres tan joven que cuando tengas mi edad dirás que tonto fui, con perdón, porque no te puedes ir del Madrid por dinero, si él es rico. Entonces, un poco menos rico, ¿qué más da? O sea, ¿tú crees que la hipoteca no la tiene pagada? ¡Qué marda, Vini! Disfruta de la vida, él es feliz en Madrid. Es el mejor equipo de la historia para disfrutar del fútbol. Puede ganar más Champions, puede algún día ganar el Balón de Oro y quitarse la espina de aquel Balón de Oro injustamente que se lo quitaron. Es un jugador que, aunque tenga su público un poco reacio a veces, pero que en el fondo la gente, todo el mundo le quiere, porque es un futbolista que vino siendo un niño, que era carne de memes y acabó siendo un jugadorazo espectacular, para mí de los 5 mejores del mundo, y fue clave en la 14 y la 15. O sea, tiene tantas razones personales y deportivas para quedarse, que por 5 millones arriba o abajo, sinceramente me daría mucha pena. Yo creo que estaría mal aconsejado. O sea, si realmente por eso, estaría mal aconsejado. Entonces, no es que me vea muy apenado, pero es que yo siempre tengo esa máxima que en el Madrid me está muy por encima de todo. Y ha sido ganando Champions y se han ido los mejores jugadores del mundo. Y hemos ido ganando Champions. Entonces, ahí va, Vini, hay que decirle, Vini, no sea bobo, quédate y disfruta, que no sé si ha visto a Bellingham y a Mbappé, dos de los 3 mejores jugadores del Mundial. O sea, si es que encima el Madrid tiene los mejores jugadores del mundo, pues quédate en esta fiesta que nos vamos a pasar muy bien.
Vinicius y yo estamos igual. La última renovación yo pedí 5 millones más, me dijeron que no. Y me
quedé, bueno, oye, Aritz, por eso, ¿no? Oye, por pedir que
por
no quede.
Por pedir que no quede, claro.
Aritz, cuela, cuela.
¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo es obvio que creo que aquí alguien va de farol, porque si no te sientas en una mesa, ¿tú quieres renovar? Sí, yo quiero renueves, sí, se firma el acuerdo y se acabó. Aquí hay alguien que está jugando con otras cartas. Y sinceramente, viendo un poco el historial de lo que ha pasado con esta historia, con el tema de acordarlo de Arabia Saudí, que quería Vinicius, un acuerdo estratosférico, sí. Ahora de
se
repente...
Se hablaba de 300 millones sí. de euros en
ahora
su momento.
Ahora justo de repente sale el Arsenal que está interesado en Vinicius. A mí me da la sensación de que Vinicius está jugando mal sus cartas y que es una estrategia que al Real Madrid, y en concreto a su presidente, históricamente no le ha gustado. Por ejemplo, recuerdo el caso de Sergio Ramos y de otros muchos. Echarle un órdago a Florentino Pérez en este caso es complicado. Y yo, sinceramente, insisto, creo que si las dos partes están de acuerdo, se firma enseguida. No es una cuestión ni de dinero, ni de lo que tiene que cobrar respecto a Mbappé, ni nada. Es querer jugar en el Real Madrid o no. Y no se está dando esa situación. Así que a mí me parece que la pelota está más en el lado de Vinicius que en el del Real Madrid.
Marcos.
Lo que resulta sorprendente es que el Madrid haya llegado a esta situación. Ya sé que ahora está trabajando con la opción de Diomandé, ya sé que es un mensaje, como bien dice Tomás, a Vinicius, pero para un club del Madrid tener un jugador franquicia, y Vinicius lo es, ahora es el número 2, pero ha sido el número 1 durante los últimos 2-3 años, y el número 1 y el número 2 tiene que estar en unas buenas condiciones, porque si no eso acaba afectando a la estabilidad del vestuario. Se ha visto, teniendo a Bellingham, teniendo a Mbappé, teniendo a Vinicius, ¿qué ha ganado el Madrid en estos 2 años? Nada, absolutamente nada, y por eso sorprende que el Madrid, una institución como el Madrid, haya llegado a este momento en que Vinicius... Es verdad que puede estar jugando más sus cartas, pero también de aquí a 4 meses queda libre y puede ir a donde quiera. Sí, ¿y sí. qué beneficio tendría el Madrid? Ninguno. La inversión que
sí,
ha hecho...
Pero Marcos, el Madrid lo puede dar por amortizado en un sentido. Su futbolista, Messi se fue gratis al Barça. Sí, y cuando vino Vinicius tenía 18 años y ha pasado 8 años. Es decir, hay jugadores que son amortizados sí, dependiendo del tipo
pero,
que lleven.
Sí, pero, sí, no, perfecto, pero no es comparable. Pero Tomic, es decir, un jugador tiene con Vinicius. El que puedes sacar claro, 100 millones fácil.
Claro. Sí, sí, sí. Pero cosa, ¿la alternativa cuál es? ¿Ceder al chantaje? Es decir, o cobro lo que Mbappé o nada. Entonces, la
eso
gente eso diría...
Tiene que valorar joder, el Madrid. Claro.
No, pues lo que está haciendo, pues lo que está haciendo, exacto. O sea, me refiero a Madrid, como club está siendo serio.
Sí, pero
porque lo fácil para el Madrid, oye, vale, mire, venga, pues te doy 30 netos y no sé qué,
pero
ya
lleva un año, lleva un año con esta negociación, Tomás. Lleva un
claro,
año con
no
esta
baja,
negociación.
Porque no bueno, baja. Pues, ¿y qué haces pues tú como entonces, club?
No, pues entonces claro, sí, un año con esta negociación. Un año con esta negociación, 2 años, el valor de Vinicius en el mercado 2 años antes es mucho mayor que el actual. Que el actual.
No, no, o sea, para un traspaso sí, pero para Vinicius no, claro, Vinicius
no,
está pensando.
No, no, digo para un traspaso, claro. Digo para un traspaso como, claro. Como club, ¿eh?
Que sé que sí, pero lo que no va a hacer el Madrid es ceder, porque aquí.
No,
sí,
no,
es muy
eso
fácil.
Cada,
aquí,
no, no, cada uno marca claro, sus límites.
Claro,
eso
claro, 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 es que Vinicius lo tiene en la mano.
Lo comentaba Aritz, ¿no? Aritz, el tema
claro,
de Sergio
es que Vinicius
Ramos.
Lo tiene en la mano porque Vinicius cede. No, pues Vinicius lo tiene muy fácil. Y de hecho, mira, Sergio Ramos, yo soy ranista de toda la vida y me dolió mucho que se fuera porque parecía que tenía un liderazgo en el vestuario que luego se ha notado que se ha echado en falta. Pero entendí que al final Madrid no cediera. Oye, si a partir de una edad todos los jugadores, aunque te ames Kroos, aunque te ames Modric, o sea, sea la leyenda que seas, es de año en año, pues
sí, pero a lo que vamos aquí, Tommy,
dos o nada, pues, nada, pues con, acabó, ¿qué se
con,
le va a hacer?
Con Florentino, coñas ninguna, porque en aquella ocasión claro. con lo de Ramos era, no, yo
que
quiero
no puede,
dos,
no puede ceder.
Te ofrecemos
claro,
una, y cuando dijo Ramos, venga, acepto una, le dijo Florentino, la oferta ha caducado, se acabó,
claro,
y se tuvo que
pues
ir.
Pues por
eso te digo, que Vinicius tiene una edad como para ser traspasado por mucho dinero.
Claro.
Cosa que Sergio Ramos en aquel entonces, bueno, pues se podría
a
sacar cierto dinero.
Al valor
pero
de
ahora mismo, el Madrid tiene que decidir.
No se puede
este
permitir
mercado,
perder
este
a Vinicius a coste cero. No se lo puede permitir. No se lo puede permitir.
Por eso el Madrid no cerró la puerta a la renovación. O sea, tampoco somos ingenuos. Si estuviera rota la relación. También el propio Madrid lo hubiera filtrado ya.
Sí, pero
o sea,
sinceramente, el que más tiene que perder para mí en esta situación es el Madrid.
No, en cuanto a traspasos, no. Sí. Pero el que perdería más es Vinicius. Pues si te vas del Madrid, ya tu vida será errática.
Bueno, depende de dónde te vas.
Vale, pero también, pero creo que también tenemos que entender todos, incluso el Madrid, que el fútbol ha cambiado. Es decir, que el Madrid está fichando a jugadores libres. Mbappé. Aunque luego pagues prima de fichaje. Tren Alexander-Arnold.
Pues,
es decir,
tú
que
mismo,
si con AT, que si
estás diciendo,
que, no, pero que si el Madrid lo hace,
Madrid es
vale, pero que si el Madrid lo hace, tampoco sería un fracaso y un ridículo que te lo hagan a ti una vez. Es decir, yo creo que el Madrid tiene que renovar a Vinicius. Pero creo que Vinicius está amortizadísimo.
Pero no,
que
no
le puedes Vale, no, un segundo.
Pregunta,
que le puedes sacar.
En el PSG si fue un fracaso o no que se le fuera gratis Mbappé. Pregúntale.
No, pero es que el fútbol tiende a eso. Ahora los jugadores tienen una llave que antes no tenían. Y es que está ocurriendo. Es que el Madrid lo está haciendo todas las temporadas. ¿Por qué el Madrid lo va a hacer todas las temporadas y va a ser un fracaso que un día se le vaya a uno? Uno, que repito, si le puedes sacar 150, 200 millones, 100 millones, es que si pagas por Diomandé 120, ¿cuánto vale Vinicius Junior? Pues a lo mejor vale 240.
Anton, precisamente
vale.
Por eso.
Sí, pero
Madrid
si el jugador
lo hace,
no quiere renovar, ¿tú qué haces? ¿Cómo le echas?
Sabe perfectamente
¿pero cómo
lo
le
que
echas?
Tiene que hacer.
Pues pagándole lo que pide.
O venderlo. Pero
para mí
este
la frase,
mercado.
Pero para mí la frase clave, en clave Vinicius, la ha dicho Roncero. Yo creo que el Madrid está haciendo un buen equipo. Y creo que el Madrid en los próximos años va a molar. Creo que Vinicius, a él le convendría quedarse en el Madrid. Entonces, para mí la clave de esto es si el Madrid quiere quedarse con Vinicius. Para que sea el jugador 1, 2, 3, el número que quieras de la plantilla. O si el Madrid quiere renovar a Vinicius para que no se vaya gratis. Es decir, para venderle. Si es para quedarse, yo no tenía ninguna duda. Yo me quedaba en el Madrid. Renovaba. Aquí la clave es eso. ¿La partida de qué va? De que Vinicius va a ser jugador clave del Madrid. ¿Esto va a ser el Madrid de Mbappé, Bellingham y Vinicius los próximos 10 años? ¿O el Madrid quiere renovar a Vinicius para venderle y que no se vaya gratis? Es la clave. Yo, si me quieren renovar para venderme, no renuevo. Y me voy gratis. Si me quieren renovar porque van a hacer la delantera en torno a mí, Mbappé y Bellingham, me quedo.
Pero
para
dale
mí
la vuelta,
punto no
dale
quedó
la
claro.
Vuelta a la tortilla ese argumento, Antón. O sea, el Madrid quiere a Vinicius como jugador número 3-4 de la plantilla en su proyecto. Y Vinicius no está dispuesto a aceptar eso,
claro.
Por lo que estamos viendo.
¿Pero
qué
es mejor, ser el 3 del Madrid o el 1 del Arsenal?
¿Para quién?
Claro.
Para Vinicius.
Pues para él, según se está viendo, porque no renueva con el Madrid, prefiere ser el 1 en otro sitio que el 3 en el Madrid.
Al menos, económicamente hablando, se quiere ver con los más grandes del Madrid. ¿Eso es así?
Pero yo creo que fíjate, según se acerque el inicio de la temporada y que ya la fecha del 1 de enero, que es la emblemática con este tipo de situaciones.
Tommy, 5 meses quedan, que parece mucho, son 5 meses.
Pero yo
que
te
no,
digo...
Que no, que
si
lo que dice Yago, que es lo que dice Aritz Gabilondo, queda mes y una semana, que esto es a 1 de septiembre, que si Vinicius no te renovó el 1 de septiembre se terminó la película.
Pero te digo, o sea,
pasó con Mbappé.
Por lo menos,
contamos aquí unas cosas con Mbappé. Y cuando nos firmó el 1 de septiembre, era verde con asa garrafa. A esto le quedan 5 semanas. 5 semanas.
Yo,
o le renuevas ya. O arriba de Chirroma.
Apúntatelo ahí. Esta es información. En su entorno, que este tiene amigos, porque Vinicius tiene amigos en Madrid. Y buenos amigos, además. Y los amigos tienen amigos. Pues él lo que está diciendo las últimas semanas es que él no se quiere ir sin dejar un euro en caja al Real Madrid, si es que se va. Es decir, cuando todo el mundo le plantea a la gente, y más entre amigos, esas conversaciones es lógico, cuando hay confianza, oye, tú sabes que viene, lo te va gratis, y no sé, no, yo no me puedo ir gratis del Madrid, porque yo, el Madrid, me sacó en su día, con 16 años, que yo estaba allí con una familia humilde, una situación complicada a nivel sociológico y vital y de todo, y apostó por mí. Pagó 45 millones de euros cuando era una apuesta de una promesa sin más, y el Madrid me lo ha dado todo. Entonces no me puedo ir sin dejar un euro en caja. Te digo lo que le está diciendo a sus amigos. Entonces, oye, pues luego los agentes son más fríos en los cálculos negociadores, pero te digo que Vinicius lo que va contando es que al Madrid no le puede hacer eso de irse gratis. Y eso a mí me tiene tranquilizado, porque yo creo que a veces al final los amigos les cuentan la verdad, los otros son negocios. Entonces, bueno, vamos a ver si eso lo mantiene o no, y entonces saldremos pronto de dudas, claro.
Acabo con el Madrid. Por cierto, está Rodri en Madrid para esa pequeña intervención, Meana, que no es nada de importancia, es simplemente una molestia que tiene en la espalda, que es una intervención menor.
No sí, sé. Sí, ambulatoria, simplemente porque le molesta un poco el glúteo al sentarse, ni al jugar, imagínate, para empezar la pretemporada sin problema con el City. Y yo creo que esto estaría bien que fuera por partes, ¿no? Que ahora ya se haga pronto lo de Diomandé y la renovación de Vinicius, y que dé tiempo para presentar una buena oferta por Rodri. Yo creo que ya sería para el Madrid el verano perfecto. Pues yo es que, como quiero ser optimista, a mí me encantaría ver a Rodri en el Bernabéu. Porque creo que...
Ya quién no.
Porque le faltó
pues
eso.
Parece que a Florentino.
Ese jugador. Le faltó un 5, creo. Y que Rodri lo encajaría perfectamente.
Tommy, está en Madrid. Vete a hacerle una visitilla, hombre.
sería, la pregunta sería es Tomás si le gustaría a Florentino. Claro. La pregunta es si le gustaría a Florentino.
Sí, pues, si le gustaría a Florentino lo que quiere ganar y tener a los mejores. Y si lo ficha, fichará el próximo Balón de Oro. Sí que es así. Es muy fácil el argumento. Pero sí, este va a ser el próximo Balón de Oro. Y Florentino siempre le ha encantado tener Balón de Oro, cosa lógica, porque sabe que son los mejores. Entonces, es que Rodri no tiene contraindicaciones. O sea, es que es un fichaje que no me lo querría todo el mundo. Todo el mundo. Y yo sé que Rodri estaría encantado de venir al Madrid. Por lo tanto, yo además, esas cosas se sondean con la afición. O sea, y el 90%, por decir más todavía, de los aficionados del Madrid, en la frase que ha hecho Meana. O sea, si viene Diomande y esto si fichan a Rodri, con perdón, es el verano soñado. O sea, un verano casi utópico, porque dices, hombre, todo no puede salir tan bien. Pues es que saldría todo así de bien. O sea, si el Madrid ficha a Rodri, yo te digo que la gente estaría enloquecida en el inicio de temporada porque es la plantilla perfecta. O sea, ya tendría todo. Entonces, bueno, vamos a ver si hay suerte y en el club se lanzan a por ello y lo consiguen.
Todo condicionado por dos años en blanco consecutivos del Real Madrid. Si no, toda esta renovación probablemente no se daría.
No, y por el error, Yago. Y por el error gravísimo de la pasada temporada en la política de refuerzos.
Sí, o sea, correcto, no funcionó.
O sea, porque no ha funcionado. Has fichado un lateral derecho, has fichado un central.
Y a ver qué pasa con Mastantuno, ¿eh?
Sí, has fichado un centrocampista. El año pasado, Mastantuno parecía que era el nuevo Lamín.
Lo cederán.
¿Tú crees que lo van a ceder? ¿Sí?
Sí, yo creo que sí, seguro. Bueno, imagínate decir por qué. Por una cuestión de números. O sea, es que el Madrid, estamos hablando de los cuatro fichajes que ha hecho.
Pero te voy a decir una cosa, Tommy. ¿Sería un error cederlo a Argentina o a Latinoamérica? Habría que cederlo a Europa.
No, en Europa.
Para que se siga adaptando al fútbol europeo.
Bastante, no tiene mercado, hombre. Es un jugador que
no, pero lo digo porque él dirá, me cedes, pues vuelvo a casa, estoy cómodo, estoy allí.
No. El jugador tiene que estar aquí. Hombre, si incluso fuera la Liga Española mejor, para que fuera un equipo aquí de la Liga Española, uno de, digamos, medianamente potente, no te voy a decir, no los grandes que van a ser enemigos deportivos, pero un equipo de la zona media de la tabla para que se fogueen con un buen estilo de juego, donde sea titular y se note importante y coge ese cuajo que el chaval siendo tan joven se da cuenta que el Madrid le ha atropellado, pero no porque no tenga calidad, es que el Madrid le ha arrasado, es que no todo el mundo puede soportar la presión del Madrid con 18 años, pero este chico está claro que no son piernas, lo mejor que le ha podido lo que es el Madrid, el Bernabéu, y bueno, pues se le cede y no pasa nada. Y con viaje de vuelta, si hace las cosas bien, si esto es así.
Aritz, ¿te gustaría ver la Real, una cesión?
Bueno, tenemos a Cubo, ¿eh? Ya, y bueno, juega en esa posición. Es un gran futbolista. ¿No? Yo creo que estamos un poco, lógicamente, estamos un poco condicionados por el año malo del Real Madrid en general, que se ha llevado por delante a todos los futbolistas, no solo a Mastantuono.
Y mira el Mundial que ha hecho Vinicius, el Mundial que ha hecho Bellingham, el Mundial que ha hecho Mbappé.
O sea, eso es. O sea que, bueno, yo creo que tampoco es una solución que siempre sea la mejor, la cesión. O sea, ha habido jugadores que se han diluido yendo cedidos. Y hay otros que han triunfado, por ejemplo, Nico Paz yéndose cedido y no está de vuelta en el Real Madrid. O Endrick, que lo ha hecho bien en Lyon, está de vuelta y no sabemos si va a seguir. Probablemente, no lo sé, pero igual no. Entonces, hay que medir muy bien lo que se hace con estos jugadores jóvenes porque al final son proyectos que por los que has invertido mucho dinero y necesitas que cuajen en tu equipo, no en otros equipos.
Veremos, todavía queda bastante verano por delante para configurar las diferentes plantillas y para conocer el futuro de muchos jugadores. Gracias, Tommy, un abrazo.
Cuidado, chicos, un abrazo.
Las 12 y 36 minutos, dame un segundo que nos vamos a Inglaterra, que está allí el Barça, que tiene que jugar partido amistoso.
El Larguero, Yago de Vega.
Reina la duda, está en las calles del poblado. Perdió la fe hasta el cura.
Esto en Inglaterra no creo que suene. Son más Britpop y ese tipo de música, que no está mal. De hecho, probablemente sea la mejor música del mundo, pero las sanguijuelas del Guadiana creo que de momento a Inglaterra no han llegado. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Te confirmo que de momento no han llegado, pero como te digo siempre, yo aprendiendo música cuando estás tú aquí en el Larguero.
Las sanguijuelas del Guadiana, esas ya las conocías, ¿no?
No las conocía.
Extremeños, no. Sí, hombre, sí.
No, me queda lejos, pero siempre es bueno aprender y he aprendido algo hoy.
Sí, hombre, no, ya te paso yo los temitas que tienes que escuchar que mola mucho. Que el Barça en Inglaterra, el Rafinha se espera para el miércoles y amistoso a la vista, ¿no?
Sí, amistoso a la vista, te diría que lo más destacado de hoy, más allá de la convocatoria de Marc-André Ter Stegen, que nadie sufra, se va a solucionar su salida seguro al Ajax de Michel, es la presencia de Fermín en el primer entrenamiento que ha hecho el Barça aquí en Inglaterra. Es el primer entrenamiento que hace desde que se lesionó ante el Betis antes de acabar la temporada. Se perdió evidentemente el Mundial, un entrenamiento que también ha completado Ronald Araujo y Alejandro Valde. Ahí, Alejandro Valde precisamente es uno de los que no lo ha hecho, además evidentemente de Frenkie, esa lesión de 4 meses, pero como todo el staff médico del Barça está aquí en Birmingham, pues se ha venido también a Frenkie de Jong, un Barça que mañana vuelve a hacer doble sesión, les va a apretar bastante Hansi Flick en este sentido, quiere que lleguen muy bien a nivel físico, el viernes primer amistoso ante el Birmingham y luego el lunes partido ante el Preston a puerta cerrada, este sí, ante dos equipos que compiten en la Championship. Es decir, la segunda división inglesa.
Marcos, de momento es un equipo de circunstancias el del Barça, lógicamente, muchos chavales del filial, los que no estuvieron en el Mundial, solo los fichajes, Gordon y Adeyemi, tienen que llegar más. Lo que pasa es que a ver por dónde tira el Barça, ¿eh?
Bueno, el Barça de momento está haciendo bien las cosas, evidentemente le falta el 9, digo que está haciendo bien las cosas porque como acabamos de escuchar a Tomás, a Antón y a Ariz, es evidente que el Madrid tenía que fichar mucho más que el Barça, es evidente que tenía que invertir muchísimo más, viene de 2 años en los que ha sido sometido por la máquina de Flick y ahora necesita ponerse en manos de Mourinho y gastar muchísimo dinero y invertir en reconstruir la plantilla. El Barça tiene la idea, es decir, el Barça tiene ahora mismo la base de la selección campeona del mundo, Pau Cubarsí en la estructura defensiva, Joan García que ha sido el portero suplente, tiene a Pedri, tiene a Dani Olmo que ha sido uno de los mejores jugadores de la selección española y no podemos olvidar que tiene a Lamine Yamal. O sea, si Diomandé vale 115, 120 millones, ¿cualquiera de vosotros me puede disponer el precio de Lamine? Pues, ¿cuánto vale Lamine?
180, 200, ¿no? Por lo menos estará ahí, digo yo, ¿no?
Un poquito más.
Un poquito más.
Un poquito más.
220.
Yo para mí ahora mismo estaría por encima del récord mundial que estableció Neymar, que fueron
222.
Lo digo porque con 19 años es campeón de Europa con la selección, es campeón del mundo con la selección, ha ganado la Liga, ha ganado la Copa, ha ganado la Supercopa y lo único que le queda por ganar con 19 años es la Champions con el Barça, pero lo ha ganado, y el Mundial de Clubs.
Bueno, o sea, el más deseado del Barça es Julián Álvarez, esto no es un secreto, evidentemente, y de hecho el presidente Laporta le puso fecha, de alguna forma, al posible fichaje de Julián Álvarez.
Ya sabe el Atlético de Madrid que hemos hecho una oferta y lo que sigue no va a ser una oferta ilimitada en el tiempo. Va a haber un momento que nosotros tenemos que tomar una decisión si mantenemos la oferta o no y dependerá de cómo transcurra estas 2 semanas que hay para terminar julio.
Pues julio, Marcos.
Bueno, julio y agosto, porque es evidente que el Atlético de Madrid no quiere vender y al Barça menos aún. Es evidente que las relaciones entre los dos directores deportivos, pues vamos a calificarlas de gélidas, por utilizar una palabra amable, porque Mateo Alemán se marchó de malas maneras del Barça, es decir, cuando tuvo aquella oferta, ¿recuerdas?, de Aston Villa,
sí.
luego quiso volver y cuando volvió ya estaba Deco, y evidentemente entre Deco y Mateo Laporta eligió a Deco, el trabajo de Deco. De hecho, el Barça este año, con los fichajes de Adeyemi, 22 millones, y de Gordon, 70, es el año que más inversión ha hecho en fichajes. El primer año de Deco fue con Dani Olmo, 60, recuerda. El segundo año, Joan García, un portero extraordinario, por 27 millones. Y ahora, y todavía falta el 9 o los 9, porque si Ferran Torres se va, igual el Barça se tiene que plantear la posibilidad de tener dos nuevos 9, es una palabra para justificar la marcha de Lewandowski, que ya está en Chicago, y la marcha de Ferran, si es que al final no renueva con el Barcelona. Pero por eso considero que detrás de Julián, Deco tiene otras alternativas y está trabajando en otras alternativas, porque el Barça necesita ese 9 como el comer.
Claro, lo que pasa, Aritz, el gran deseado es Julián Álvarez, el Atlético de Madrid está en la postura que está y está en su derecho, evidentemente, tiene una cláusula y dice, me remito a ella. Luego ya veremos cuando vuelva el jugador, si vuelve a la disciplina, todo este tipo de cosas, tiranteces que se producen. Pero claro, si no va Julián Álvarez, el Barça tiene que fichar arriba y tiene que empezar a moverse ya también.
Sí. Y bueno, lo de Ferran, yo la verdad es que no lo entiendo. O sea, que se venga hablando de la posibilidad de que Ferran se pueda ir del Barça, teniendo en cuenta que Lewandowski se ha ido y que necesitas ya fichar un delantero de nivel para sustituir al polaco, no, la verdad es que no entiendo. O sea, ya es duplicar el problema. Yo, en el tema del Barça, creo que ha radiografiado mucho el interés por Julián. Que esto es algo que hace mucho el Barça y que yo no sé dónde está el beneficio de todo esto.
No, porque además molestas a los clubes con los que tienes que negociar.
Molestas a los clubes, encareces la operación. Encareces las alternativas, porque ahora se hablaba de Joao Pedro, se habla de Krupi, del Bournemouth. Claro, si tú sabes que el Barça está dispuesto a pagar 100 y pico millones por Julián Álvarez, pues tú puedes pedir una cantidad tremenda por jugadores de este nivel que son la alternativa a Julián Álvarez. Yo creo que, o sea, no, nunca he entendido esa estrategia del Barça de bueno, pues dejar muy patente los intereses de mercado que tiene, como ha sido el caso de Julián Álvarez, y se le acaba el tiempo, quedan todavía semanas, pero es una posición nuclear la que tiene que reforzar el Barça con el puesto del delantero central, porque se ha ido Lewandowski, que es un jugador que se ha ido a la MLS y todo lo que queramos, pero te aportaba goles, te aportaba la posibilidad de reforzar la delantera en un momento dado con su experiencia, con su olfato goleador, que eso ahora mismo en la plantilla no lo tienes.
Miana.
A mí es que sí me gustan los fichajes del Barça y creo que el tema del delantero centro puede esperar. Creo que hay días todavía, que falta un mes, que faltan muchos movimientos. Yo creo que lo de Julián no lo van a hacer porque el Atlético de Madrid no lo quiere vender a un equipo como el Barça y porque el Barça encima paga plazos y eso complica cualquier operación con un rival de la Liga Española.
Porque no puede pagar con abrazos, si no pagaba con abrazos.
Sí, ha dicho que no quiere, pero a mí en general es que el Barça creo que el año pasado dominó la Liga Española con puño de hierro. Creo que sale del Mundial con un central que si era bueno ahora es buenísimo como Cubarsí. Y creo que le falta lo del 9 y realmente creo que hay tiempo. Es que no creo que el Barça tenga que precipitarse. Creo que tenía buen equipo. Creo que ha hecho buenos fichajes, a mí me gustan.
Sí, pero
a Jamie, me gusta Gordon.
Estoy de acuerdo con lo que
delantero.
Pero estoy de acuerdo con lo que decía Aritz ahora. Dice, no tienes un problema con el delantero si mantienes a Ferran. Si se va a Ferran, sí tienes un problema con el delantero.
No, pero el Barça necesita un delantero que se quede Ferran.
Correcto, claro. Pero ¿qué quiero decir? Que puedes empezar la temporada. Si ahora te ofrecen 40 millones, 50 por Ferran, dices, es un negocio. Está de acuerdo. Lo vendo, pero ahora mismo sí que no tendrías delantero, ¿eh?
Pero que solo con Ferran no puedes ir por la temporada, ¿eh, Yago?
Sí, sí, pero yo te digo, iniciar la temporada con Ferran y luego tratar de cerrar un fichaje.
Pero yo creo que Deco se ha ganado el crédito de que va a tener un 9 de aquí a que se cierre el mercado.
Seguro.
Un 9 nivel Barça.
La postura del Barça, chicos, es de que es verdad que Julián es la prioridad número uno. Yo creo que lo va a ser, como decía Antón, hasta dentro de unas semanas. Esta oferta que va a caducar, si no me equivoco, en unos días, pero puede ser el Barça. De hecho, creo que va a hacer otra. Pero si no, el Barça no se va a volver loco. Es decir, lo ha dejado claro Deco, en el club también te lo dicen así. No se va a volver loco nadie. Es verdad que saben que necesitan 9, pero también es verdad que te reconocen que si no es Julián, hay pocos perfiles que encajen de verdad para que el Barça haga de verdad una oferta tan importante.
Lo que pasa es que yo hay algo que no entiendo y es si ha habido una oferta, como se hizo público, que lo hizo Real Madrid y lo reconoció el Atlético de Madrid, de 150 millones de euros por Julián Álvarez, a que fuese fuegos de artificio. Pero la oferta estaba encima de la mesa. Tú no puedes pretender llegar y decir, ofrezco 100 millones. Es que no tiene ningún sentido. Es que el punto de partida son los 150 que ha ofrecido...
No, ya hago los 150 que ha ofrecido el Madrid sin saber si cuenta con la opinión del jugador. El Barça ofrece 100 porque sabe que el jugador quiere venir al Barça. ¿Que no será esa posibilidad? Pues buscará otra opción. Es decir, yo también coincido con Antón que el Barça tiene tiempo y estoy convencido que Deco ese trabajo lo ha hecho. Los dos fichajes del Barça, Adeyemi y Gordon, para decirlo por orden cronológico, Gordon y Adeyemi han sido hechos en tiempo récord.
Gran Mundial de Gordo, por cierto.
En tiempo récord y sin ser detectados previamente. Nadie imaginaba que Gordon acabaría en el Barça y acabó justo antes del Mundial. 70 millones, precio caro, evidentemente caro, pero un jugador de la Premier es lo que te vale. Diomandé, que va a venir al Madrid con un año en la Bundesliga y sin estar jugando en uno de los equipos grandes de la Bundesliga. O sea, no estaba jugando en el Bayern, no estaba jugando, estaba jugando en un equipo que ha hecho una gran temporada, pero y va a pagar eso. Fíjate que hasta el PSG se ha retirado de la puja porque considera que es un precio desproporcionado. Y estoy convencido que Deco ese plan B o ese plan C lo va a tener para el 9. Hay algunos 9 que todavía no han salido y que están ahí esperando la llamada del Barça. Y digo eso, hay algunos 9.
Bueno, para mí Julián Álvarez no vale 150 millones, pero bueno, si alguien pues, está dispuesto a darlo, eso ya es otra historia.
Pues por eso,
pero
por eso el Barça ofrece 100, porque considera... Claro, en fin, exacto.
Pues nos aplicamos lo mismo que con el Madrid y con el resto de equipos. Todavía queda mucho verano por delante para eso. Tratar de cerrar el delantero en el conjunto catalán. ¿Algo para cerrar, Nil?
Nada, mañana va a hablar Christensen, a ver si podemos tener algún protagonista en el larguero esta semana. Y pendientes de la llegada, como decías, de Rafinha, que está prevista para miércoles. Y no descarto que alguno que ha llegado al stage se puede ir antes de tiempo, como por ejemplo Marc-André ter Stegen.
Hombre, ese sin duda. Ese sí que cuanto antes se vaya de la plantilla, mejor para el Barça y para el jugador, las cosas como son. Gracias, Nil. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Marcos, Aritz, abrazo a los dos.
Hasta luego.
Saludo.
Meana, aguántame un segundo, que me voy a ir a Santander. ¿Sí?
El larguero, Yago de Vega.
Ya nos contaba ayer Óscar García Amayo, ya lo recuerdo yo, que salían 275 abonos que el Racing de Santander ponía el lunes a la venta de manera física, para poder recogerlo de forma física. Luego salían online otros 100, pero 275 salían de forma física. Meana, a ti te toca de cerca esto, en la vuelta del Racing a Primera División, y ha habido gente que ha estado esperando días haciendo cola para conseguir uno de esos 275 abonos. Una de esas personas es Jennifer Ruiz. Hola, Jennifer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Iago.
Tienes tu abono, ¿no?
Sí, ya lo tengo en la mano.
¿Cuántos días has tenido que estar haciendo noche?
Exactamente, desde el viernes a las 9 de la mañana.
Desde el viernes a las 9 de la mañana, ¿y has estado todo el rato o te has ido turnando con alguien?
No, nos hemos ido turnando, ¿eh? Sí.
Ah, vale, vale. ¿Cuántas personas sí, eres? Sí, sí.
Pues mi marido hacía las noches.
Vale.
Yo estaba por las mañanas y luego mis padres y algún familiar más estaba por las tardes.
O sea, tenías a toda la familia implicada.
Sí, más que nada porque tengo una niña chiquitina.
Claro. ¿Cuántos abonos habéis conseguido?
He conseguido el mío y el de una amiga que venía conmigo también.
Vale. ¿Y cuánta gente había, más o menos, durante estos días ahí en la cola?
Pues se han contado que unos 340, 330 por ahí.
O sea que el último cuarto de la cola se ha quedado sin abono, porque
sí.
¿Podíais sacar dos cada uno o como uno por persona? ¿Cómo iba?
Era uno por persona, sí.
Vale. ¿Y el tema de dormir, cómo lo hacíais?
Pues nada, la primera noche en la silla de playa, ¿sí? Pero no era muy viable. Ya la segunda noche un colchón y un saco de dormir.
¿Y como vosotros, todas esas personas?
Bueno, había gente. Nosotros porque estábamos resguardados al principio del estadio, hay como un toldo que nos tapaba la lluvia.
Sí.
Pero había gente con tiendas de campaña, con paraguas y en la silla de la playa, con chubasqueros.
¿Y la alimentación?
Pues mira, la alimentación ha sido muy buena porque justamente estábamos en fiestas en Santander y estábamos al lado de las ferias.
¡Hombre!
Entonces había mogollón de puestos y luego el churrero nos traía los churros.
Meana, sí, muy bien. Hay ganas de volver a primera, ¿eh?
Sí, la verdad. Que por ejemplo, yo he estado en Cantabria el fin de semana, es una locura, aparte lo comentaba ella ahora, era semana grande, precisamente la noche del sábado diluvió en Santander, después de un mes de julio dicen que bastante bueno por aquí, por Cantabria. Mi cuñada no tiene abono, porque aparte había que ser simpatizante para poder aspirar a estos abonos que salían o bien online o bien en taquilla, como ella hizo cola el otro día para conseguirlo. Y yo se lo leía a Óscar García Mayo el otro día en el AS, ¿no? Que es el bien más preciado en Cantabria ahora mismo. La gente quiere ver al Racing en primera, han sufrido mucho en Primera Federación, mucho en segunda, y después de pasar por lo malo, la gente quiere ver en primera al Racing en directo, en el Sardinero, y ha sacado el Racing, Yago, asientos de donde no había, recuperando la primera fila, recuperando la última fila para arañar 800 abonos.
Qué bueno.
Y que se pudieran vender.
Jennifer, ¿a quién te apetece ver en el Sardinero?
A mí, a Canales.
¿A Canales?
Sí.
Qué buena.
Sí. ¿Y de rivales? Sí, sí. ¿A quién le tienes ganas? ¿A quién le tienes ganas?
No sé, un poco a todos. No sé, Real Madrid, Barça...
Athletic Club...
Exactamente, sí, eso es.
Jennifer, enhorabuena, que lo disfrutes mucho y que disfrutes la temporada. Un abrazo
Muchas
fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Meana. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, Yago.
Jaime Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago?
Nos quedan 2 minutitos para el final, así que si te parece, el resto de noticias.
Venga, lo hacemos rapidito. Antes de nada, los amistosos ya se han cobrado una primera víctima. Ha sido el portero del Betis, Diego Conde, que en el amistoso contra el Granada acabó con una luxación en el hombro izquierdo. No sabemos cómo llegará al inicio de la Liga. En tema fichajes, Osasuna, primer fichaje, el de Jonathan Dubasín. Viene del Sporting de Gijón, ha pagado 4 millones de euros el club y estará 4 temporadas. En cambio, en el Deportivo Alavés, tercer fichaje de Mikel Rodríguez. Pasamos a Miguel Rodríguez, desde el Utrecht, 2,5 millones, 5 temporadas. Y en el Málaga, el defensa procedente del Español, José Salinas, por una temporada.
Mira, precisamente acabamos en Málaga porque justo Rodríguez, me queda un minutito para el final, está Unicaja Málaga a punto de firmar a Billy Hernán Gómez, lo diré.
Sí, buenas noches, Yago.
Buenas noches.
Queda un pequeño fleco que se puede solventar mañana o el miércoles. El jugador está con su familia de vacaciones en Grecia, pero el acuerdo está prácticamente pactado. Por una temporada, Willy Hernán Gómez va a ser jugador del Unicaja.
Gracias, justo. Abrazo, hasta mañana. Buen Adiós. Fichaje para Unicaja Málaga, el regreso de Willy Hernán Gómez a nuestra liga. Así que nada, veremos cuándo se anuncia ese fichaje. Y hasta aquí llega el larguero de hoy. Mañana más, será como siempre a las 11:30. Hasta mañana. Adiós.
El larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.